Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Hola, buenos días. Bien, ahora sí vamos al mensaje del día de hoy. Y para ello quiero invitarte a uno de los textos tal vez más apasionantes de la Biblia, uno de los textos que más nos gustan. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 5, y vamos a mirar hasta el versículo 12, por favor. ¿Por qué es un pasaje tan importante y por qué nos gusta mucho? Y vamos a leerlo. Es ese momento en el cual el Señor se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Yo no sé, yo sí lo he hecho muchas veces, y es, wow, si fuera mi caso, ¿yo qué hubiera pedido? Y no solo nos gusta por eso, porque cómo anhelamos que el Señor tal vez nos diga lo mismo a nosotros, sino también por la respuesta de Salomón. Bien, vamos a leer la historia bíblica. Primer libro de Reyes, repito, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y allí mismo se le apareció al Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho un rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Bien, Señor, queremos darte gracias en este momento. Siempre es oportuno y lindo orar. Y hoy queremos, Señor, pedirte que este mensaje, Señor, toque nuestro corazón realmente, Señor. Y tú sabes lo que hay dentro de nosotros, preocupaciones, angustias, deseos, Señor. Y queremos, Señor, que hoy, cuando terminemos, realmente seamos diferentes. Dios, gracias. Háblanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, después de hace 8 días la predicación que tuvimos con el pastor José Ordóñez, El Corazón Caneca, y si no la escuchaste, por favor, hazlo. Creo que nos habló de una manera tremenda a todos. Sigo dentro de la serie del corazón. Es una serie que lleva varios domingos. Si apenas te estás conectando y no las has visto, bien, conéctate allí a los canales de nuestra iglesia y vas a poder escuchar todas las predicaciones. Hoy, como les decía, dentro de esta serie de predicaciones, voy con lo que llamo el corazón sabio. ¿Y por qué citaba es tan importante y por qué nos gusta tanto este texto? Primero, como les decía, por lo que el Señor hace con Salomón. Salomón está ahí, es una visión que él tiene, él está durmiendo. Pero en esta, el Señor se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras. Y la respuesta de Salomón creo que es tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor ve y le agrada tanto en Salomón? Pues le agrada, como dice: Tú no pediste riqueza, tú no pediste el secreto de la eterna juventud, tú no pediste ser famoso, tú lo que pediste es tener un corazón sabio, tú lo que pediste fue: yo quiero saber qué está bien y qué está mal. Y mira la respuesta del Señor. El Señor dice: voy a darte un corazón sabio y humilde, prudente, y nadie va a igualarte. Y el Señor le da sabiduría, prudencia, porque la sabiduría y la prudencia son vecinas. Es imposible decir que uno es sabio y es imprudente. El imprudente nunca será sabio. De hecho, mira a dónde conduce todo esto, que el Señor dice, como tú me clamaste, fue por un corazón sabio. Yo te lo voy a dar, pero además te voy a dar lo que no pediste. Te voy a añadir las riquezas, el poder. Voy a añadirte lo que no has pedido. Cuando miramos lo que pasa hoy en día en el mundo, el problema de hoy no es falta de conocimiento. Recuerdo mucho el pastor Darío con esa sabiduría que el Señor le ha dado. Y él decía, en esta época hay mucho erudito, pero poco sabio. Y el problema de hoy no es un problema de conocimiento. Yo soy de la generación, algunos me van a entender, que cuando nos dejaban una tarea en el colegio, uno tenía que conseguir un amigo que tuviera la enciclopedia. ¿Recuerdan esas enciclopedias? La Roja, la Salvat, o una verde, la Larousse. Y no había otra opción, no había internet. Hoy en día está el internet, hoy en día desde el mismo celular, que ahora pues parece un computador, un televisor, todo está allí. Uno simplemente puede investigar lo que quiera. O sea, hoy no hay falta de conocimiento. Tal vez conocimiento de Dios sí, pero el conocimiento está disponible. El problema que tenemos hoy en día es la falta de sabiduría. Porque conocimiento sin sabiduría, ¿a qué conduce? ¿A qué conduce el conocimiento sin temor de Dios? Lo voy a decir con un ejemplo. Hay gente que ha estudiado, que tiene los mejores amigos, que ha viajado, que tiene cantidad de idiomas, pero su conocimiento simplemente le sirve para robar más. ¿Me entiende? Porque el conocimiento no está acompañado de temor de Dios ni de sabiduría. Y todos los carteles y los desfalcos y los engaños en grandes empresas y en países. Triste que el conocimiento simplemente sirva para hacer lo malo. Un conocimiento sin sabiduría no sirve. Es un desperdicio. Hoy vamos a adentrarnos en eso que hemos llamado el corazón sabio. Analizaremos este texto de Primero de Reyes y miraremos cómo tener un corazón sabio, en qué se traduce ese corazón sabio. Bien, voy al primer punto. Y el primer punto es, la sabiduría se pide. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5, por favor. Santiago viene hablando de cuando uno está atravesando diversas pruebas. Y en ese contexto, porque uno allí cuando está en pruebas no sabe qué hacer. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Recuerdas qué es lo que Salomón pide? Salomón lo que pide, le dice, Señor, dame un corazón sabio y entendido. Y la sabiduría está disponible. La sabiduría no está reservada solamente para unos pocos. De hecho, el tener un corazón sabio, y quiero que me entiendan muy bien esto, es el encontrarse dos voluntades. La voluntad de Dios y mi deseo de ser sabio. ¿Y por qué te digo esto? Vas a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 22. Y me gustaría que mientras lo leo, tú te imagines cómo es esto en la situación real. Coloca tu mente a imaginar. Dice, clama la sabiduría en las calles. ¿Qué te imaginas? Bien, tal vez un vendedor ambulante cuando uno va por el centro de la ciudad y están ofreciendo, cuando hay unas arengas políticas, lo que sea. Dice, clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos, levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas. A la entrada de la ciudad, razona. Bien, detente un minutico ahí. Dice, en las calles, en los lugares públicos, en las esquinas, a la entrada de la ciudad. O sea, es un clamor de Dios diciendo, por aquí, por allá. Pero, ¿qué es lo que dice? Versículo 22. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Y mira que cuando Salomón habla en este capítulo de Proverbios de la sabiduría, dice que la sabiduría clama que se le preste atención. Por eso digo yo que el corazón sabio llega a una persona que pide ser sabia, pero es un encuentro entre la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos sabios, pero el Señor está esperando quien clama ser sabio. La sabiduría está disponible para todos. Mira en el capítulo 2 de Proverbios, versículos 6 y 7. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Entonces la sabiduría Dios la derrama para la gente íntegra, los de conducta intachable. Dios no va a derramar sabiduría porque la sabiduría de Dios viene, ¿cierto? Y quiere, clama en la calle, en las esquinas, en todo lugar, dice, yo quiero que sean sabios. Y aquí está el hombre diciendo, yo quiero ser sabio. Pero Dios dice, ¿para qué quieres ser sabio? Dice, esta sabiduría está reservada para el íntegro. O sea, si yo estoy clamando sabiduría para hacer trampa, la sabiduría que desea el tramposo será la sabiduría que cita Santiago, será la terrenal, la humana y la diabólica. Y cuando yo estoy clamando ser sabio, ser inteligente, entender para el mal, creo que llega sabiduría de otro lado, de Satanás. Pero la sabiduría que proviene de Dios está disponible. Y Dios dice, clama. Clama, clama, clama porque la sabiduría está allí. Clama, tener un corazón sabio. Se lo voy a decir, esta es una de las predicaciones creo que más importantes. Porque esto depende cómo será tu vida actual, futura, cómo entenderás la voluntad de Dios. Vamos a ir desarrollando esto. Entonces, el primer punto que hemos dicho, la sabiduría se pide. Segundo, la sabiduría requiere humildad. Mientras vas a Proverbios 11, versículo 2, recuerda que Salomón, lo que le dice, Señor, yo apenas soy un muchacho. Yo no sé cómo comportarme. Mira Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. Y en ese texto del primer libro de Reyes, vimos que Salomón dice, Señor, yo soy tu siervo, aquí tienes a tu siervo. Tú amaste a mi padre David, le diste un tremendo imperio. Y ahora soy yo, pero yo soy muy joven, no sé cómo comportarme. Para tener la sabiduría de Dios, yo necesito ser humilde. ¿Qué pasa con el orgulloso? El orgulloso piensa que puede hacerlo solo. Y vamos a recordar que el Señor dice que Él resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. No es tener baja autoestima. No, al contrario, es tener muy claro quiénes somos, un concepto correcto, de los dones que el Señor nos ha entregado, los talentos, pero entiendo que sin Él no puedo. ¿Quién es el primer orgulloso en la historia? Satanás. Cuando uno mira, Satanás fue hecho de una manera preciosa, súper inteligente, sus dones tremendos, pero hubo un problema, el orgullo, y Él quiso llegar a ser como Dios. El soberbio no recibe sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos hoy en día? Un hombre soberbio. Y cuando hay orgullo no llega la sabiduría de Dios. En estos días leía en la prensa a raíz de un juez en la ciudad de Cartagena que dio un dictamen de lo que él pensaba con algunos temas controversiales como las uniones de mismo sexo. Y leía, por ejemplo, personajes como Julio Sánchez Cristo, el senador Roy Barreras, uno de los hijos del expresidente Santos, Martín Santos, y ellos decían cosas como estas. Decía, entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres, están por encima las leyes de los hombres. Y yo decía, wow, es un orgullo, es una prepotencia. Y cuando uno encuentra gente necia, orgullosa, el necio, orgulloso, tiene que encubrir su necedad. ¿Y cómo lo hace? Lo tiene que hacer con maltrato, gritando a la gente, con palabras hirientes, menospreciando a los demás. ¿Por qué? Porque él tiene que cubrir su necedad de alguna manera y está buscando aprobación. Pero para tener un corazón sabio se requiere humildad. Es lo que Salomón dijo. Salomón dijo, Señor, yo no sé. Yo soy muy joven, no sé cómo hacerlo. Vamos recordando, primero, la sabiduría, el corazón sabio se pide. Segundo, el Señor dice que tenemos que ser humildes. Bien, vamos al punto número 3. La sabiduría da discernimiento. El libro de Daniel relata lo que sucede cuando este y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia, una historia muy fuerte en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y recuerda que Daniel, cuando llega a Babilonia, él decide no recibir la dieta, el alimento que reciben los babilonios. Esto no tiene que ver con el tipo de comida. Esto tiene que ver con que Salomón dice, yo no voy a tomar como creencia, como base para mi vida, las costumbres babilonias, ¿cierto? No es tanto por la comida. Vamos a leer Daniel 1:20. Porque era la preparación que hacían y después los llevaban al servicio del rey, ¿de acuerdo? Dice, el rey los interrogó a Daniel y a sus amigos. Y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Vamos a volver a lo que pasa con Salomón. Recuerda que Salomón simplemente le dice, Señor, yo soy muy joven, soy tu siervo y no sé qué hacer. Y le dice, por favor, dame discernimiento para poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Quiero entender qué está bien y qué está mal. Cuando a Daniel le hacen el examen, él sacó una nota 10 veces mayor que la de todos sus compañeros de curso. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad que se tiene de distinguir y separar entre lo que está bien y lo que está mal. ¿De qué nos sirve una generación multicultural que a los 20, 20 y pico años han viajado por todo el mundo, hablan 3-4 idiomas, tienen títulos, posgrados, maestrías, si no tiene discernimiento? Si no hay temor de Dios. Y si somos realmente críticos, el futuro de nuestra nación, de las naciones, de la mayoría de empresas, de instituciones, están en manos de personas muy preparadas, con mucho conocimiento, pero sin sabiduría y sin temor de Dios. ¿Qué sería? Por eso uno clama, y yo le clamo a Dios, que a esos puestos de dirección Dios los coloque a ustedes, ¿cierto? A mí me colocó acá como pastor, pero que Dios coloque allí políticos con temor de Dios, que coloque empresarios, que los que están comenzando, Dios bendiga sus negocios, porque necesitamos gente que llegue allí con temor de Dios, como sucedió con Daniel, como Salomón en su momento lo tuvo. ¿Cómo sería este mundo si cada persona de este mundo, de una manera sincera, le dijera, Señor, déjame distinguir qué está bien y qué está mal? Y no solo es con el tema del pecado, obvio con el tema del pecado. Eso tiene que ver con todo, con mis relaciones sentimentales, con las decisiones que voy a tomar, mi negocio. ¿Qué pasa si simplemente dejamos de ser tan afanados, tan orgullosos de intentar hacer las cosas solos y decirle, Señor, déjame ver si esto es tuyo, si esto está bien o está mal? Y el corazón sabio es un corazón lleno de discernimiento, porque yo tengo que entender, eso me permite entender lo que está pasando hoy en día. Tengo que entender los tiempos. Los tiempos son difíciles. Satanás molesta. Hay mucha gente con problemas de ansiedad, temor, depresión, angustia. Satanás viene a robar, matar, destruir. Y sigue sucediendo. El discernimiento me permite a mí entender la procedencia espiritual de una situación, de un evento. Hay matrimonios que están mal, jóvenes que están terriblemente mal. ¿Y qué es lo que, cómo justifican el tema? Bueno, es que es normal, después de tanto tiempo, de años de casados, con este tema del aislamiento, menos mal ahora podemos salir porque ese aislamiento encerrado me tenía terrible. Y justificamos por las circunstancias, culpamos a la gente. A veces simplemente, una respuesta totalmente necia, es que así soy yo. No, espérate. Es tener el discernimiento, decirle, Señor, ¿por qué mi hogar tiene problemas ahora? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué estoy irritable? ¿Por qué no me está yendo bien en lo que estoy haciendo? El corazón sabio es un corazón lleno de discernimiento. Es decir, Dios, a través del Espíritu Santo, te da la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero hay que ser sensibles. Dios habla. Dios no está allí esperando a que nosotros nos equivoquemos para caernos encima. El corazón sabio es un corazón lleno de discernimiento. Amén. Bien, punto número 4. La sabiduría se refleja en la manera de hablar. Amén. Y yo sé que en algunos no salió un amén, sino un... pensando en personas que conocen. Proverbios capítulo 16, verso 23. El sabio de corazón controla su boca. Lo volvemos a leer. El sabio de corazón controla su boca. Con sus labios promueve el saber. Por eso recordamos ese texto que el Señor dice que lo que abunda en el corazón habla la boca. Otro proverbio que recordaba preparando este mensaje dice que el sabio, los labios del sabio, la lengua del sabio destila conocimiento. Es decir, lo que hace es sacar conocimiento, pero que la boca y los labios del necio solamente se escupen necedades. La persona de corazón sabio, como lo que abunda en el corazón, es lo que saca la boca, es una persona que constantemente, frecuentemente bendice. Le aprendí a mi amado pastor Darío que bendecir es una palabra compuesta por dos palabras, decir bien, bien decir, y mal decir, decir mal. Y no es solo evitar las groserías, los chistes de doble sentido. Esto tiene que ver con los chismes, amén, con gritos, con mentiras, pero también tiene que ver, como el Señor dice, ninguna palabra corrompida sale de tu boca, sino solo la que es necesaria y es la que da gracia a la persona que te escucha. ¿Cómo uno demuestra que es sabio? Si mi corazón es sabio, en el exterior, ¿cómo los demás lo van a ver? No es porque yo sea una persona callada, porque ponga cara interesante, porque me ponga así como pensador, ¿cierto? Eso no tiene que ver. No tiene que ver con el tono de mi voz, que sea un tono así como místico. Bueno, tu pregunta es muy importante. No, eso no refleja la sabiduría. Hay mucha gente que aparenta ser sabia. Pero recuerda que la palabra es simplemente un reflejo de mi corazón. Es decir, que la persona que tiene un corazón sabio, de su corazón, por medio de su boca, expresa hacia los demás la sabiduría que Dios le ha entregado. Es una manera exterior como se muestra la sabiduría que hay en mi interior. Por eso incluso la sabiduría de guardar silencio. Dice un proverbio que el necio es contado por sabio cuando guarda silencio. ¿Cuántas veces hemos hablado? Por favor, el Señor dice, todos debemos ser prestos para oír. Tenemos que oír el doble, tenemos dos oídos, dos versiones. Sea lento para irar y lento para hablar. Este caso yo lo sigo contando, pero es que es tremendo. Habla de una persona que tenía como frecuencia criticar, hablar mal de todo el mundo, ¿cierto? Ver el punto negativo y Dios lo tocó. Y fue donde una persona y le dijo, no, de verdad que yo le he embarrado. Fue donde su pastor y le dijo, pastor, yo le he embarrado mucho, hablaba mal de la gente. Y el pastor le dijo, listo, Dios te perdona, pídele perdón, pero vamos a hacer un ejercicio. Y fue tomar, dijo, quiero que tomes una almohada de plumas y que te vayas al edificio más alto de tu ciudad y vas a ir a la azotea allá bien arriba y vas a abrir la almohada y vas a botar las plumas. Todas, por todos los rincones, de los cuatro puntos cardinales del edificio, vas a botar las plumas. Después de eso, vas a bajar y vas a recoger todas las plumas. El muchacho un poco escéptico y sorprendido le dice, no, pues es que eso es imposible. Le dijo, de acuerdo, es porque quiero que seas consciente que una vez que tú hablas, es imposible recoger todo lo que has dicho. ¿Cuántos corazones has maltratado? ¿Cuántas cosas hablaste que alguien se lo dijo al uno y al otro y al otro y al otro y al otro? Por falta de sabiduría. La persona de un corazón sabio es una persona que bendice cuando habla. Palabras de afirmación, de reconocimiento. Pedro dice que el que habla debe hacerlo como si expresara las palabras mismas de Dios. Señores jefes, líderes, se ha montado una mentira de lo que es ser un líder y es gritar. ¿Sabes qué dice un texto de la Biblia? Dice, se atiende más a las palabras suaves de los sabios que que a los gritos necios de los jefes. Como una persona necia no tiene argumentos, solo le queda gritar. Como un necio no tiene argumentos, solo puede responder gritando y amenazando. Es sabio la palabra sabia, suave, que calma la ira. Mira lo que pasa en redes sociales hoy. Mira lo que pasa en noticias. Personas famosas que ponen una foto y la cantidad de comentarios desobligantes es terrible. Hablemos de algunas noticias del mundo, de nuestro país. Que si Messi se va al Barcelona, que si James se va a tal equipo inglés. Y es gente diciéndole muchos brutos porque sí, brutos porque no. Y los grandes programas de televisión, las grandes entrevistas, prefieren contratar y entrevistar a personas exfutbolistas de una vida totalmente desordenada, que no ha sido modelo para nada. Y en vez de entrevistar a personas sabias, intelectuales, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo que importa es el escándalo, o sea, es que no solo falta sabiduría, sino falta ética. Porque lo importante es vender, lo importante es el escándalo, lo importante es tener rating, lo importante es tener muchos likes. Un mundo sin ética, un mundo sin sabiduría. Y el Señor simplemente quiere esto, quiere que tú seas un megáfono de Dios y no un megáfono de Satanás. Es decir, que cada vez que tú hablas, bendigas. Porque le estás pidiendo, le has clamado a Dios, dame un corazón sabio. Bien sabes cómo se refleja cuando hablas. Cuando hablas. Cuando bendices. Cuando perdonas. Cuando tienes la blanda respuesta. Porque la sabiduría se refleja en la manera de hablar. Así que a la persona que está al lado, si la tienes ahí, dile, tienes que ser un megáfono de Dios. Bien, punto número 5. La sabiduría conduce a la obediencia. Aquí es donde los papás, profesores dicen amén. La sabiduría conduce a la obediencia. Proverbios 10, versículo 8. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Bien, ¿cómo se refleja que soy sabio? No solo por lo que hablo, es el punto anterior, sino también por mis acciones, obvio. Cuando, mire lo que pasa con profesores y padres, cuando de pronto hay algunos chicos un poco inquietos, ¿cierto? ¿Cuál es la frase normal? Fulanito, sutanito, no sea tan necio, ¿cierto? Porque es obvio que la necedad se refleja en el comportamiento, en la manera de hablar. ¿Y por qué la sabiduría conduce a la obediencia? Porque una persona sabia es una persona que entiende cómo es, cuál es la llave para la bendición. Una persona sabia entiende cuáles son los caminos que conducen a que su vida Dios la bendiga. Eso es de sabios. Una persona sabia es una persona que entiende cómo Dios bendice. Dice un proverbio, el necio ve el mal camino, sigue adelante y sufre. El sabio lo evita. Yo tengo claro que entonces para que Dios me bendiga, yo tengo que ser obediente. Por eso dice, el de sabio corazón acata las órdenes. ¿Qué hace el necio? Rezongón, ¿sabe qué es un rezongón? Una persona que refunfuña. Puede obedecer, pero quejándose. Y si tú estás obedeciendo con una actitud de queja, el Señor ve tu corazón. O sea, si tus padres te dicen que hagas algo y tú lo haces de mala gana, el Señor no está viendo tu acción. El Señor está viendo tu corazón. Ese es el necio. ¿Y a dónde va? Al desastre. Mire, si algo acaba la sociedad, es la desobediencia. Acaba empresas, familias, hace que los chicos no les vaya bien en su vida sentimental, colegio, universidad. ¿Quién es el primer desobediente? Satanás. Y motiva a que nosotros desobedezcamos. Él vende la desobediencia. ¿No le vendió a Adán y Eva que desobedecieran a Dios? No, la sabiduría. Nosotros como latinos tenemos algunas frases que deberían darnos tristeza en vez de alegrarnos. Nos sentimos orgullosos de la malicia indígena. Echa la ley, echa la trampa. que nuestro conocimiento siempre es para ver cómo hacemos trampa, cómo nos volamos aquí, cómo nos volamos allá. Eso no es la sabiduría que proviene de Dios. Dios no quiere que yo sea inteligente para desobedecer, desobediente, para violar las normas. Dios demanda obediencia. El sabio obedece sin refunfuñar. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que allí van a llegar las bendiciones de Dios. Bien, punto número 6. La sabiduría guía hacia la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5, por favor, del 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Mira, tener un corazón sabio trae tantos beneficios que de verdad es necio no tomar en serio el tener un corazón sabio. Porque tener un corazón sabio me ayuda, como yo le he dicho ahora, a entender la voluntad de Dios. Pero analicemos este texto de Efesios. Una persona de un corazón sabio mantiene sus prioridades en orden. Dice, hey, aprovechen todo momento oportuno, los días son malos. Una persona sabia sabe aprovechar su tiempo. Y es una persona, ¿y qué es el tiempo? El tiempo simplemente es el espacio en el cual nosotros realizamos unas actividades. La administración del tiempo es la administración de las actividades que hacemos en una jornada. Y entonces Dios me dice, si tú eres sabio, tú vas a entender el tiempo. Y cuando entiendo el tiempo, entonces voy a conocer la voluntad de Dios. Haz un ejercicio allí, por favor. ¿Cómo es el uso de tu tiempo? No es que seas un laboradicto. Algunos piensan que es que no dormir es que hace que utilicen bien su tiempo. No, eso es en equilibrio. ¿Tienes las horas normales de dormir? ¿Te excedes en dormir? ¿Está tu agenda en desorden? ¿Siempre haces los trabajos a última hora? ¿Cómo está tu tiempo con Dios de intimidad, de oración, de alabanza? ¿Tus tiempos libres qué haces? ¿Hay un descanso para tu parte física? ¿Cómo está tu parte física? ¿Hay tiempo para ejercicio, para la recreación? ¿Qué pasa con los dones que el Señor te ha entregado? ¿Recuerdas lo que el Señor le dice a Timoteo? Aviva el don que hay en ti. ¿Has tenido tiempo para avivar los dones que el Señor te ha entregado? O sea, tienes un talento musical y hay que practicar, tienes un llamado a la música, hay que ensayar, tú tienes un talento para escribir, pues siéntate a escribir. O sea, es el uso de mi tiempo. Y entonces, como el corazón sabio hace que mi vida se mueva en orden, uso el tiempo, uso el dinero, yo voy a descubrir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo no debo tener temor de preguntarle a Dios, Señor, esto está bien, esto lo quieres, esto no lo quieres, esto es voluntad tuya, esto no es voluntad tuya. Mira que Salomón no pidió riquezas. Salomón no pidió la vida de sus enemigos. Salomón pidió tener un corazón sabio. ¿Por qué? ¿De qué sirve tener plata y ser necio? Se está buscando gente sabia. Yo creo que si algo debería salir en las publicaciones, gente que busque los cazatalentos, es estoy buscando gente sabia, que además tenga conocimiento. Lo están buscando los empresarios. Lo están buscando la gente que contrata. Estamos buscando jóvenes que sean sabios, que disfruten su juventud, que disfruten sus amistades, que tengan noviazgos que honren a Dios. Se están buscando matrimonios que sean conformados por hombres y mujeres sabias. Dios está buscando una iglesia sabia que impacte en un mundo necio. Dios está buscando gente sabia. Por eso a Dios le agrada tanto la petición de Salomón. Le dice Salomón, esa es la clave. Tú estás pidiendo ser sabio. Y entonces allí vas a conocer la voluntad de Dios. Porque el sabio lo es porque tiene temor de Dios. Porque quiere que su vida agrade a Dios. Un necio nunca encuentra ni entiende la voluntad de Dios. Es la voluntad de su carne, el engaño del mundo, la mentira de Satanás. Bien, punto número 7, con este término. La sabiduría edifica sobre la roca. Mateo 7, 24 al 27. Esta semana, el 1 de septiembre, como iglesia celebramos 33 años de haber abierto la iglesia y agradecemos al pastor Darío, a Esther Lucía y a todos los que han hecho posible esta iglesia, obviamente primero a Dios. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús termina su primera predicación, el Sermón del Monte, de esta manera lo termina. Todo el que me escucha y practica es un hombre sabio, es un hombre prudente, que está edificando su casa sobre la roca. ¿Y qué es la roca? ¿O quién es la roca? La roca es Cristo. Cuando tú miras, los problemas son iguales. La lluvia, los vientos, los ríos golpean contra las dos casas. Pero el final es diferente. En apariencia son iguales. Pueden estar construidas en el mismo barrio, en la misma manzana. Es más, pueden ser vecinos, una casa de la otra. Pero una se derrumba y la otra no se derrumba. La diferencia, el cimiento que tiene. Una es construida por un hombre sabio y la otra es construida por un hombre necio. Escuchar y practicar es lo que a mí me permite entonces colocar un cimiento fuerte en mi vida. El necio no, el necio quiere todo, lo quiere rápido. El necio es superficial. Quiere toda la carrera. No quiere profundizar, él quiere respuestas rápidas. Hay una vida llena de necios sufriendo. Y el necio aparenta, porque la estructura, ¿me entiendes?, está levantada, pero el necio aparenta. ¿Quiénes son los que se mantienen? Los de corazón sabio, los empresarios sabios, los jefes sabios, los trabajadores sabios, los jóvenes sabios, los estudiantes sabios, los que han edificado sobre Cristo. Y la sabiduría, el pedirle a Dios un corazón sabio, es lo que finalmente está colocando el cimiento en todo lo que construyo, porque es escuchar y practicar. ¿Tú quieres ser sabio? Bien, hay mucho conocimiento. Como les decía, hoy en día no es falta conocimiento, porque en internet conoces lo que quieras, recetas, historia, lo que quieras, hasta ahí. Pero tengo que ir y profundizar en el conocimiento de Dios, en su palabra. Y cuando yo escucho este mensaje y lo practico, no es un enriquecimiento intelectual, es el cambio en mi corazón, es el colocar cimiento sólido. Hay mucha gente que dice, sí, yo sé. Yo sé que la embarré. Sí, yo sé que está mal lo que hice. Bien, entonces practica lo que Dios dice. Saca la basura que tienes de cimiento y coloca un cimiento sólido. Sobre la revelación de la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Sobre la revelación de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, lo que es una iglesia integral, lo que nosotros enseñamos, es que se colocan los cimientos. Y claro que habrá problemas. Pero el construir sabiamente es lo que me lleva a que a pesar de los problemas, mi vida no caiga. Repasemos. La sabiduría, primero, se pide. Segundo, la sabiduría requiere humildad. Tercero, la sabiduría da discernimiento. Cuarto, la sabiduría se refleja en la manera de hablar. Quinto, la sabiduría conduce a la obediencia. Sexto, la sabiduría guía hacia la voluntad de Dios. Y séptimo, la sabiduría edifica sobre la roca. La satisfacción de una persona necia con el estilo de vida que lleva es solo lo que la voz de la carne le dice, te vencí. El mundo diciéndole, te seduje. Satanás susurrándole, te engañé, y el pensar que el caer sobre las mentiras, en las mentiras de la carne, la seducción del mundo y el engaño de Satanás, Eso es la gran vida. Esa es la satisfacción de un necio. Aparentar que está bien, pero por dentro estar derrumbándose porque es una casa en arena. ¿Cuál es la satisfacción de una vida sabia? Es la satisfacción de saber que hago la voluntad de Dios. Que puede que sea duro y que tome tiempo, pero que es la mejor manera de vivir porque estoy colocando un cimiento de tal manera que cuando lleguen los problemas no voy a caer. Y porque eso me lleva a conocer a Dios, conocer su voluntad, como camino en la obediencia, como bendigo, sé que las bendiciones van a llegar sobre mí. Esa es la satisfacción del sabio. Por eso la Biblia es tan insistente. Sé sabio. La sabiduría está clamando en las calles, en la esquina, en los lugares públicos, a la puerta. Está diciéndole a la gente, ¿hasta cuándo van a seguir siendo necios? ¿Hasta cuándo vas a llevar una vida necia, joven? ¿Hasta cuándo vas a llevar un matrimonio de una manera necia? ¿Hasta cuándo vas a manejar tu tiempo, tu dinero de una manera necia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando se une la voluntad de Dios, que desea que seamos sabios, que desea derramar su sabiduría, y mi deseo, de ser sabio. Como les decía al comienzo, esto es la unión de dos voluntades. La voluntad de Dios y mi voluntad queriendo ser sabio. Y clamo a Dios porque seas una persona sabia. Cuando miramos Jesús en la roca, es la sabiduría. Es el ejemplo. Y solamente cuando tú construyes sobre Él en el amor de Jesús, es que tu vida va a ser diferente. Solamente en Jesús. No necesitamos gente sabia, tramposa, sin ética, sin temor de Dios. De nada te sirve preocuparte por estudiar, por viajar, por aprender idiomas. Si no te detienes en tu vida y le dices, Señor, déjame distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Dame un corazón sabio. Bien, disponte a orar allí. Señor, yo quiero darte gracias por este momento. Señor, corremos mucho. El mundo nos engaña con sus afanes. La carne buscando satisfacción de sus deseos a toda costa, sin importar si es por fuera tu voluntad. Satanás ofreciendo conocimiento engañoso, ofreciendo poder, mostrando otros supuestos caminos que llevan a la respuesta. Y corremos, Señor, como tanta gente, en unos afanes que ahorita la gente ya puedo salir y en un desenfreno, parece una carrera, Señor, donde ya dieron el verde y todos corren. ¿Y para qué? Para ver hogares destruidos, niños criados, Señor, sin sus padres. Gente que solamente se golpea, se estrella, se maltrata, maltrata a otros. Señor, yo creo que todo este tiempo es un alto y ha sido un alto. Pero Señor, danos sabiduría. Dame un corazón sabio. Déjame entender lo que está bien y lo que está mal. En todo, primero en mi corazón, en mi manera de pensar. Déjame ver si hay algo malo dentro de mí, Dios, si en mi corazón hay cosas guardadas que tengo que sacar y yo te pido que tú sanes, Dios. Déjame distinguir entre lo que es tu voluntad y no es tu voluntad, Señor. Señor, derrama sabiduría. Señor, yo sé que está clamando y la unión de dos voluntades. Tú deseando que seamos sabios y cuando tú te encuentras con hombres y mujeres que claman sabiduría, pero para manejarlo íntegramente, con temor de ti. Bendícelo, Señor. Gracias, gracias por los hogares construidos sobre la roca, por jóvenes que están edificando su vida sobre la roca, empresas sobre la roca. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por una iglesia que tú levantaste. Bendito sea, Señor. Agradecemos a ti, es tu cuerpo, pero te damos gracias, Señor. Gracias por esta semana. Guíanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tiempo a solas con Dios por ahí. Tiene un tiempo ahí para a solas, de verdad, entre semanas, saca un tiempo y decirle, Señor, dame un corazón sabio. Y deja que el Señor muestre lo que quiere mostrar allí. Quiero invitar a personas que hoy quieran tomar la decisión de tomar un riesgo en su vida. ¿Cuál riesgo? El riesgo de entregarle su vida a Jesús. El riesgo de decir, Señor, yo he sido orgulloso, no te he buscado, me han hablado de ti, pero pienso que yo puedo, yo soy, yo tengo, yo estudio. ¿Sabes qué, Salomón? Yo apenas soy joven y no sé cómo comportarme y no me las sé todas. Y es la decisión de creer en Cristo, la roca sobre la cual vas a edificar tu vida. Y si quieres hacer esa oración hoy, quiero que repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos allí, por favor, si puedes hacerlo. Si no, mentalmente hazlo. Vas a decir así: Señor Jesucristo, dame un corazón sabio. Por eso en este momento, yo te abro mi corazón, te abro mi vida. Yo te necesito. Tú conoces mi dolor, mis vacíos, mis errores. Y te recibo como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme, para limpiarme. Eres mi Señor a partir de este momento. Quiero conocer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.